Aliens. ¿Qué? ¿Qué son los aliens? Hola, muy buenas noches a todos. Aquí su presentador Ernesto García con la siguiente emisión de Logos. Este es un Logos especial porque hoy es el día especial de asaltar al área 51.
Pues no fue tanto así, pero...
Es algo.
Pero las risas nos faltaron.
Bueno.
Y los memes.
Hoy estamos acompañados aquí de copresentadores por Pau.
Olis.
Luca.
Oli.
Y Benja.
Hola.
Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema, los aliens, el Área 51. ¡Wow! Un tema que ahorita está explotando literalmente en todas las redes sociales. Y la verdad, me agrada mucho la idea de hablar de este extraño y a la vez gracioso tema. Bueno, vamos a decir por qué escogimos exactamente este tema.
Pues porque hoy fue el día en que fue ese...
La redada.
Esa redada, sí, al contra el Área 51.
Vamos a dar un poquito de ¿cómo se llama? De retrospectiva. Empezaron con un meme del... ¿cómo se llama? Del Área 51, de aliens y esas cosas.
Sí, sí.
Y a alguien se le ocurrió hacer una invasión masiva a los cuarteles del Área 51 de Estados Unidos.
Fue un grupo en Facebook que, uh-huh, que empezaron a decirlo. Oh, vamos a invadir el Área 51, no nos pueden detener a todos.
Y luego crearon un evento.
Fue un evento en Facebook que creo que en el momento que, pues ya, que finalizó todo este rollo, había más de 2 millones de personas que pusieron que iban a ir. Obviamente no iban a ir porque yo puse que iba a ir, pero pues,
sí, obvio, pues, no iba a ir. Yo también puse y... Pues sí, no. O sea, está difícil. Está complicado el asunto realmente. No es como que podamos realmente decir, oh, sí, todos juntos, vamos a ir. A ver, déjenme les digo la cantidad exacta. Vamos a ir 2.1 millones de personas a asaltar el Área 51. Súper buena idea, ya que los federales de los Estados Unidos no nos van a matar a tiros.
Sí, y pues, obviamente mucha gente era como que, ah, sí, qué chido, qué gracioso, jujujo, jajaja, hacen los memes, bla, tenemos un chido ambiente. Pero pues obviamente no faltaba una minoría que tal vez sí lo pensó seriamente en tratar de meterse al Área 51, pero hasta ahora que lo que sabemos no hubo gente que se metió y que los arrestaron, o que en peor de los casos que los hayan disparado a matar,
sí,
que,
no,
que de hecho pues ahí en esa zona militar tienen la total capacidad, o sea, tienen el clearance que se le dice, que sí, pueden tirar a matar.
Tienen el derecho, la obligación de tirar a matar si alguien se acerca demasiado. Pero creo que, de hecho, el chavo que hizo el evento principalmente se metió en problemas legales, ¿verdad?
Es que sí, creo que le llegó una carta de cease and desist.
No, no manches.
Y luego creo que hubo conferencias en que la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que a pesar de los chistes, están tomando en serio eso y que,
es que quieras
están
que no,
reforzando.
Para todo. Empezar, los Estados Unidos son de las naciones, pues con todo respeto, son de los más paranoicos que hay.
Sí.
Entonces,
oh, sí.
Hay otras naciones que están muy locas eso. Y todo eso. Hay muchas naciones que están loquísimas, pero los Estados Unidos están locos y son paranoicos. Entonces, si literalmente ven un número tan grande, que son 2 millones de personas, que dice que probablemente van a ir ahí, entonces sí te tienes que preparar en caso de que lo hagan.
Uh-huh.
Porque hay gente que está muy loca y es capaz.
Sí.
Entonces... no lo veo tan descabellado el decir, mejor hay que prepararnos. Digo, si ya hay gente que está preparada para el fin del mundo y no les ha llegado, pues yo creo que también pueden prepararse para un raid y listo, ¿no?
Sí. Bueno, un segundito, gente, regresamos en unos segundos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir con el tema. Estábamos hablando. Ah, sí.
Dude, tiempo.
Dude.
Un corte comercial hubiera estado genial en ese momento.
Ah, sí estaría padre si alguien nos quisiera realmente pagar. No, patrocinadores tenemos.
No, pero... por eso, pero para los patrocinadores.
Si tuviéramos dinero, sí, sí.
Exacto, pero para después.
Para después. Continúa. Bueno, tenemos dos invitados especiales ahorita que acaban de llegar. Está Dani y está Marce.
Hola.
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 Ok, bueno. Nada más para que se pongan un poquito al tanto, estábamos hablando de la redada que iban a dar en el Área 51. Y que, pues ahorita estamos como que contando la historia. Ahorita estamos en la parte en la que realmente le metieron una demanda al gobierno de Estados Unidos a la persona que hizo el grupo y el evento. Y que le dieron, o sea, una amenaza de que si no se rendía, pues iba a pagar las consecuencias. Sí, eso es el cease and desist, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, no, no es una demanda en sí, es una advertencia.
Bueno.
¿Y qué pasa si no la sigues?
Sigues a la Dani.
De hecho, en la mañana había un chorro de streams de
sí,
Twitch
es que...
de que estaban allá.
Sí, no, y en la mañana...
Desde la madrugada.
En la madrugada se pusieron ahí ya. Yo en la mañana que desperté, literalmente me metí a Twitter para ver todo eso. Y sí, realmente es como que, wow, realmente sí fue gente.
Pero ponte a pensarlo de esta manera. Vamos a hablar ya del hecho, ¿no? ¿Qué tan buena promoción es en el aspecto turista? O sea, tú dices, van a venir... Imagínate que llegaran 2 millones de personas ahí. ¿Cómo fomentaría eso el turismo de un lugar así como que tan pequeñito como lo puede ser los lugares que están alrededor? Les diría, o sea, fue una... Si fue una estrategia de mercado, fue muy buena.
Pues que vendieron playeras. O sea, había sitio oficial de playeras del rey.
Imagínate, o sea, es un negociazo porque sí, haces un teatro y de todos modos haces ¿cómo se llama? Haces un teatro y luego haces mercancía y luego la vendes y te haces un millonario porque toda la gente que pasó por ahí o que le gustó ese meme, te va a comprar.
Sí, y al final, ¿qué pasó? Porque vi que empezaron a cerrar los streams, vi que había uno donde estaban bajo tierra, algo que estaban construyendo o algo así, sí. Y de repente, ¡pum!, se cortó.
¡Ah, la fregada!
Sí, ¿quién sabe qué pasó?
La verdad es que lo que puede pasar, o sea, son muchas cosas las que pueden pasar, realmente no podemos estar 100% conscientes de lo que va a pasar con la gente que fue, pero de hecho cambiaron el evento hace unos días.
Lo pospusieron, ¿no?
No, o sea, va a ser una fiesta después del rey.
Wow. Sí. ¿Ahorita? Sí, o sea, de parte de...
Con puros aliens así bailando, ¿no?
Sí, de parte de lo...
De parte de la persona...
Ajá, del creador del evento.
Se llama...
Sí, junto para hacer un evento aparte, o sea, que no iba a ser enseguida, era como una fiesta.
No, respecto. Esas personas no van a caber en...
No, obviamente no, pero, o sea, fueron como cuántas personas las calculan, unas 5,000.
Hasta más.
¿Más?
Algo que sí. Hay demasiados entusiastas de los aliens en el mundo. O sea, realmente hay gente que sí viajaría nomás por una situación así.
Luego tenemos a nuestro compañero que en el noticiero de la mañana sale corriendo como Naruto a través de la cámara.
Héroe.
Un héroe, definitivamente. Wow. Mis respetos para ese hombre.
O sea, todos le tienen respeto y él perdió respeto por sí mismo.
Sí, lo más probable, o sea, wow.
Bueno, se atrevió, la verdad, eso no cualquiera lo hace.
De hecho, vamos a mandar rapidísimo unos saludos a nuestros copresentadores que no pudieron estar en esta emisión.
¿Y solo una?
¿Dos?
¿Qué te pasa?
Ah, Gabo.
Pues Gabo tampoco no pudo venir.
Es que la última vez que dijeron eso
nos falta la grulla y la guacamaya.
¿La grulla?
Ah, es que grulla yo sí le digo.
Ah, es okay, una historia.
Está bien.
Luego
sí.
Me la cuentas.
Me fui directo a Kung Fu Panda.
Yo también.
No, dar por el cuarto.
Ya empezamos con el cringe tan temprano.
Pero apenas son las 8:44.
Bueno, nos comenta Clau que ella no vino porque realmente se fue al área 51. Les faltaba una guacamaya en el frente.
Creo que ella es la que dijo el grito de guerra.
Va a ser reconocimiento aéreo.
No me robes mi línea.
No, se fue a anunciar cuántos soldados había realmente en las orillas del área 51.
Simón.
Y
seguramente.
Y empezó a caca y cosas así para anunciar que ya podían pasar o porque reja era más vulnerable o no sé. Pero sí, la verdad.
Okay.
Ahora vamos a hablar de las teorías que rodean ese lugar.
Tiempo. Jure. A ver. Primero explíquenme bien qué es el Área 51. O sea, sé que es un lugar oculto.
¿Dónde están los aliens?
Bueno, no es oculto ya.
O sea, bueno,
dejó de ser oculto hace relativamente pocos años.
Es que, o sea, el Área 51 siempre estuvo ahí, pero hasta el 2013 creo que fue Obama, el presidente Obama en ese entonces.
¡Thanks, Obama!
acreditó la existencia, o dijo, sí, existe, digo, siendo que ya hacía como más de 40 o 50 años existía la base y ya
él
la
gente. Solo lo confirmó.
Él solo lo confirmó.
Ok.
Pues esa base, bueno, hasta donde se empezó a utilizar o se creó para, en las pruebas de la Segunda Guerra Mundial, ya para la bomba atómica, fue de los primeros, en Nevada.
En Nevada,
sí. Sí, de hecho ahí, en ese desierto en particular, se hacían muchas pruebas de bombas atómicas y nucleares.
En el desierto de Mojave.
Indiana Jones.
Sí. Yeah. Indiana Jones. La peor película, pero a mí se me hace. La última, no me puedes decir que no.
Sí, la calavera
de cristal. La calavera de cristal, o sea. Deshonra, sí, no, o sea, muy padre Indiana Jones, a mí me encanta, pero no vamos a entrar
así. Así que no sale muy del tema.
Touché, sí, le diste al blanco. Bueno, el Área 51, como dicen, es una base militar que se supone que, como era tan secreta, le empezaron a especular mucho, no, que los aliens, no, que... que adentro se dicen que también está el arca perdida, que están reliquias así, pues, antiguas y naves espaciales, entre comillas, que hacían los nazis y cosas así.
Ok.
¿Qué?
Bueno, ¿qué cuentan?
Pero sí, bueno, sí, la especulación que se daba por ese lugar es porque, pues, Había mucha actividad extraña ahí. Se veían luces extrañas y cosas así. Y pues la cantidad de secrecía que tiene el gobierno con esa base, pues es demasiado sospechosa. Lo que hace que la gente especule sobre, hay algo ahí que no quieren que sepamos.
Ni siquiera Fort Knox, que es uno de los lugares que tienen las más riquezas en todo el mundo, era tan secreto como la Área 51. Eso es lo... así como que más
es que va de sí. La mano con muchos sucesos que muchas cosas que pasaron en los Estados Unidos, por ejemplo, ciertos aterrizajes de naves o ese tipo de cosas que fueron encubiertos por misteriosas personas vestidas en traje.
Uh-huh.
Que sí, así les no quería hacer como
les
que
pusieron.
La directa, sí. Pero bueno, o sea, sí. con estas personas muy formales que según esto venían de ese lugar, aparecían siempre en estos sucesos, entonces era como que ahí también le dan un poquito de como que sentido a todas esas especulaciones, porque como lo mismo que era un campo de pruebas y pues un campo de entrenamiento militar, se tenía mucha sospecha de que ahí se probaron nuevas tecnologías. Entonces, de hecho, hubo un testimonio de un vato que dijo que él entró a trabajar ahí porque el otro tipo que estaba, era un científico, el que estaba antes de él, fue porque murió en un experimento con una de las naves. Porque estaban haciendo que una nave como levitara. Y eso también dicen así como que, ovnis. Entonces, hay demasiadas cosas así que te dicen, aliens.
Sí, no, realmente es el punto principal de los aliens, como dicen. De los naves.
Ay, caray.
No. Wow.
Esa era Alemania, era Berlín, hace muchos años, demasiados. Bueno, no, bastantes, lo suficientes que ya la verdad. O
pues,
sea, no entremos al tema, no queremos ponernos así. Ya hablamos del meme en sí, así que yo creo que pasamos más bien a la parte de las conspiraciones.
Iluminati.
Se supone que.
Bueno, más bien, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Algunos, o sea, ustedes creen en los aliens? ¿Que sí existe vida fuera de este planeta?
Sí, claro.
Sí. No necesariamente que vuelen discos voladores, ajá, pero pues creo que sí. Tiene que haber más vida en otros planetas. Sí, el universo es demasiado grande, no puede haber un espacio tan grande con un solo planeta
que tenga vida.
Que tenga vida.
No tiene sentido.
O sea, sí, o sea, puede que esté a, vamos a ponerle.
¿Fue Hawking o Newton?
Mil años luz. No,
digo, ¿fue Einstein o Hawking quien dijo
Hawking?
Hawking, sí. Einstein, no, él es el relativista.
¿Y si él era un alien?
¡Bam!
Esa es una muy buena teoría conspiratoria.
Reptiliano, sí.
De hecho, o sea, ya que entremos a esa parte, ¿tú crees en los aliens?
Sí, claro.
Entonces todos creemos aquí en los aliens, sí, que pueden existir.
Ajá, sí, en la posibilidad.
Nah, yo sí sé que existen, la verdad. Yo sí podría apostar que
existen. Yo tengo la iluminación, existen. Yo los vi acá.
No.
A mí me raptaron y me metieron una cosa por el...
¿Qué pasó?
No, la verdad, son muy altas las probabilidades para que sea. Entonces yo sí podría apostar a que existen. Pero hay muchas posibilidades, tanto que sean bacterias, que es algo vivo, uh-huh. o que sea algo tan avanzado que dicen, ah, estos humanos, que se maten entre ellos y no vienen, o que estén a nuestra altura, entonces por eso no nos conocemos todavía. Entonces depende qué tan avanzados estén.
O que ya se hayan extinto. Que exacto. Eso entra en una teoría que hablamos en el primer Constelaciones, si mal no recuerdo. Claro, sí. Que realmente son tres. Sí, la paradoja de Fermi.
Lo siento, estoy vivo.
Ok, qué bien. Sería malo que no. Bueno, la idea de esa teoría es que pasamos el punto de la extinción, o estamos todavía antes del punto de la extinción humana. ¿O cuál era la otra? Es que había tres aspectos.
Uh-huh. No, si hablas de lo de la existencia, la teoría que trata de corroborar la existencia de los aliens, una es que nosotros somos la raza alienígena, pero que no llegamos todavía a ese punto. Entonces, si lo tratas de visualizar como una línea temporal, en un futuro nosotros vamos a ser esos aliens en los platillos y eso, uh-huh. pero ahorita todavía no llegamos a ese punto. La otra es que ya hay una civilización así, que va a llegar a visitarnos.
Entonces son otras diferentes.
Entonces, ¿estás hablando de otra teoría?
Estoy de otra teoría, que básicamente dice, no hemos encontrado un solo indicio de vida inteligente fuera de nuestro planeta, viendo al espacio. Esa es la primera teoría, que viene siendo, entonces están extintos, o están demasiado atrasados en tecnología, que básicamente es como una línea, es una pared. Cada civilización que entra por esa pared se extingue. Una de las opciones podría ser que el ser humano esté antes de esa pared de la extinción, o que ya la haya saltado.
Y que somos la primera especie en el universo que...
en llegar a este punto. Ajá. O sea, son teorías bastante... no sé, que te ponen a pensar realmente si vale la pena preocuparte. Pero...
mira, preocuparse no vale la pena, no. En ningún sentido, porque es algo que siempre comento. Si estamos en un torrente de rayos gamma de una explosión de una estrella, nos morimos en medio segundo. Entonces, y eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, preocuparte porque algo sucede es como, va a suceder, ¿no?
Es okay. Como cuando, o sea, bueno, la posibilidad de que te atropellen, ¿sabes cómo?
Exacto, o sea,
como, no sabes si hoy
no le esperes, porque todo pues va a pasar. Ajá. Cuando pase. Entonces no le puedes buscar, no le puedes rodear ni nada de eso. Pero es muy interesante cuando ves todas estas utopías o novelas de futuristas en las que dices, ah, bueno, nos juntamos con otras razas, hacemos estos tipos de consejos, civilizaciones como unidas. Y eso sería lo más padre, porque realmente que sea todo el universo para una raza, para una civilización... pues que sea para todos, entonces estaría muy padre empezar a combinar tecnologías diferentes, porque si existe vida en otro planeta con otras condiciones, va a ser muy diferente a la de aquí.
Sí.
Entonces va a existir vida, pero va a ser diferente, porque las posibilidades son infinitas. Entonces empezar a juntar civilizaciones vivas, bueno, y pensantes, de preferencia, y todos con un objetivo similar, yo siento que sería como que lo importante. No decir, es que van a llegar y nos van a conquistar. Bueno, si pasa eso, no vamos a poder hacer nada.
Pero conoces al ser humano.
Sí, ahora me vas a decir que Will Smith nos va a salvar a todos.
No, conoces al ser humano y sabes que, o sea, si nos peleamos entre nosotros, países, continentes enteros se pelean, la Primera Guerra Mundial.
La neta, o sea, seríamos las ovejas negras.
Es que probablemente lo somos. Una civilización extraterrestre que conoce que existimos, es porque nos puede ver, por eso de que nos pueden visitar o lo que quieran ver. Si ellos nos ven, lo más probable es que piensan, estos son cavernícolas. Aún en este punto cognitivo que tenemos, va a ser como, estos no piensan.
Ven en tres dimensiones. Otra opción sería que ellos ven en 4, 5, 6, 7, 8, 9, inclusive 10 dimensiones. Y entonces ya somos más pero
me acordé de un episodio del Doctor Who. Bueno, es que me gustaba un chorro esa serie, donde empezaban a matar gente y pues como que no sabían. O sea, nada más se quedaba, por ejemplo, en las paredes, pues el sistema linfático, el sistema pues nervioso, y así en las paredes, hasta que se dan cuenta que en realidad pues lo que los estaba matando a la gente, pues era como un alien, un ser interdimensional, pero que solo era en dos dimensiones, por eso nada más estaban en las paredes. No sé, está, o sea, está súper curioso, pero me llamó un chorro la atención, pues ahorita que lo estás diciendo me acordé.
Es que eso es el tipo de cosas que te meten en la cabeza, por ejemplo, H.P. Lovecraft. No sé si lo han leído alguna vez.
Yo sí.
No.
Realmente lo que él intenta de meter a la cabeza de la gente es lo pequeños que somos los seres humanos en comparación a lo que puede haber afuera. O sea, dioses antiguos, que así le llaman, no significa que sean dioses antiguos, sino que son seres interdimensionales, como tú dices, que están en más de 3 o 4 dimensiones, que al verlos tú como un ser humano que puede ver nada más 3 dimensiones, te vuelves loco. Y no solo te vuelves loco, sino que hay uno que supuestamente está abajo de la Mariana Trench, hasta ahí abajo, que está dormido, que la gente lo intenta despertar a cada rato, sí, que si se levanta... Hazte de cuenta, es algo parecido.
¿No es el Cthulhu?
Cthulhu, sí.
Ah, pues como la película de Megalodón. ¿Sí la vieron, no?
No, no la he visto. ¿No?
Es con Jason Statham, ¿no?
Sí, man.
Y con Rainn Wilson, de The Office.
¿Qué, cómo se llama? Que como que se encontraron que bajo el de... pues el de las Marianas, pues como que en realidad no tienen fondo, o sea que es pura... O sea que es hielo. Y cuando entran, que quieren... O sea, cuando entran y luego se volvió a congelar, y cuando quieren salir es porque los estaba persiguiendo un Megalodón y alcanza a escapar. Pero como que no se volvió a congelar bien por algo, que algo explotó abajo del submarino o algo así. Y por eso salieron 2, como que uno medio y el otro así ya bien grandote, que fue el último de la película. Spoilers, perdón.
Tengo que ver esa película. No sé, o sea, no se me hace así lo más...
¡Wow!
Pero quiero verla. No hables de eso, no hables de eso, por favor.
La otra vez estaba en casa de mi abuelo. Pues total, pues sí, está en el cable y yo... Y ahí estaba viendo el otro, tal que llegué a Sci-Fi, la mejor película que hice en mi vida. El tiburón de 5 cabezas regresa, y yo, no mames.
¿Qué?
Simón.
O sea, ya hubo una película de El tiburón de 5 cabezas.
Pero ahora se regresó, y nomás le faltó decir recargado.
No, y a la siguiente va a ser El tiburón de 5 cabezas zombie.
O algo remasterizado. Así.
Remasterizado. No,
mientras más con... Porque al principio creo que empezaba con 3 cabezas. Cuando llegué tenía 3 cabezas y luego empezó a comer... empezó a comer barcos y empezó a comer gente. Y luego de repente hacía... chupitosis acá y le salió otra cabeza. Y luego ya al rato... No. Y luego eran 4 cabezas así enfrente. Y luego siguió comiendo y al final en vez de cola tenía otra cabeza. Y dices así como...
¿Qué?
No creo que jale así.
No.
Bueno,
volviendo a los aliens.
Probablemente ese tiburón era un alien.
De hecho, H.P. Lovecraft, esto quisiera meterme un poquito más en puntos suspensivos. Ya viene octubre. Deberían de estar emocionadas las personas que les gusta el horror.
Sí.
Pero H.P. Lovecraft escribió un monstruo, un dios antiguo que básicamente... está dormido. Si se despierta, se acaba el universo completamente. Y, o sea, te pone a pensar que si existen los aliens y fueran así de aterradores, simplemente moriríamos todos. Y es una crisis existencial en la que te puede meter este autor.
Sí, fíjate, de hecho, lo que comentabas es algo que me acordé, porque tiene que ver con... No sé qué respalda eso, porque según yo también es una teoría o un postulado o algo así, pero si por ejemplo tú eres un ser unidimensional, que en este caso por ejemplo sería un punto, ese punto nunca va a poder ver algo bidimensional, que sería una línea o un conjunto de líneas, y a su vez un conjunto bidimensional puede estar consciente de que existen puntos que lo consisten, pero no del tridimensional que seríamos nosotros, por ejemplo. Entonces, si tú vieras... si tú fueras bidimensional, por ejemplo, si tú fueras un papel, no podrías ver más que izquierda o derecha en un punto, en esa misma dirección de tu vector. Pero si trataras de ver algo tridimensional, tú verías un punto. Entonces nosotros como tridimensionales podemos ver la segunda y primera dimensión, pero una cuarta nosotros no la podemos como comprender.
Exacto, y por eso es por lo que pasa lo de H.P. Lovecraft.
Es una de las explicaciones, claro.
Sí, pues realmente no es un tema muy amplio.
Qué profundo, carnal.
No, bueno, de hecho, hay algo que podemos también sacar de aquí.
Dale.
¿Cómo creen ustedes que son los aliens? Porque siempre en todas en casi todo el cine los pintan como los típicos muñequitos verdes, cabezones, chaparritos, súper delgados. Entonces, ¿cómo se los imaginan ustedes?
Interesante pregunta.
Bueno, pues como ahorita que decías que en realidad no iba a ser de una... O sea, porque los aliens no van a tener las mismas características que nosotros. O sea, como una bacteria. O sea, hay bacterias que sobreviven al frío a temperaturas así en cañonas, y hay unas que a temperaturas muy, muy altas. O sea, igual esas cosas pueden hacer que cambie todo el estilo de... O sea, pues de cómo se genera un cuerpo.
Sí, pues pudieran haber seguido una rama evolutiva completamente diferente a la nuestra.
Por ejemplo, no sé si vieron la de Valerian y el planeta de mil mundos, algo así. No sé si me acuerdo. O sea, presenta muy padre todo el hecho de cómo llegan los diferentes aliens y conocen a los humanos. Pero cada uno tiene como que sus cosas. O sea, por ejemplo, unos tienen que vivir debajo del agua y su civilización completamente está debajo del agua. O otros que viven así como digamos en calderas. O otra que era tan avanzada que eran máquinas y ellos vivían entre circuitos y eran los que se encargaban de la nave. Así, o sea, y era muy... O sea, es una
forma muy, muy recomendada esa película, ¿eh? Está muy muy buena.
¿Sí? La voy a ver. Sí.
Es Cara de Levan y otro tipo y está muy muy buena.
Algo que... O sea, lo que me intriga con la pregunta que tú haces es... Muchas veces nosotros decimos, ¿existen los fantasmas o no existen? ¿Existen los aliens o no existen? ¿Existen los reptilianos? Digo, está Mark Zuckerberg para aceptar eso.
Digo, ¿qué?
Sí.
Es muy divertido.
Y mi pregunta es... ¿Realmente importaría?
No, pero es algo muy interesante porque tiene que ver con lo que hablamos ahorita. Y hice la pregunta porque hace poco, no sé si fue con el experimento que, no sé si les tocó saber que enviaron unos gemelos. O sea, que enviaron un gemelo y creo que se quedó en la estación espacial y otro se quedó en la Tierra. Y vieron que el gemelo que vivió no sé cuántos años o algo así en la estación espacial envejeció, creo que menos lento. Pero sufrió mutaciones
¿más genéticas. ¿Más lento o menos lento?
No sé.
Más lento. Sí. Entonces, envejeció menos.
Sí.
Pero las mutaciones.
Pero sufrió mutaciones genéticas forzadas por estar a una mayor exposición a los rayos ultravioleta, estar en un ambiente donde no había una temperatura como tal, porque estaba como perfectamente regulado dentro de la nave, y tenía otras cositas. Lo más divertido es que la pigmentación de la piel también sufrió cambios. Se hizo bajo de peso, se hizo más delgado. Las mutaciones genéticas también tenían que ver con el cerebro, entonces ahí está la otra. Y
no, rayos.
Todo su vello se le había caído porque no había la necesidad de tener un sistema como de los no de, manches, del vello corporal y eso, por la exposición tanto a los rayos UV como a la temperatura en la que estaba. Entonces, ese perfil queda con el estereotipo que tenemos de los aliens y fue un experimento que se había hecho. Después les consigo bien el registro de cómo estuvo eso. Pero ahí sí te pones a pensar, es que sí, eso es un típico... Pero ya con eso sí se dieron cuenta que el ser humano, si en un futuro nos subimos todos a una nave gigantesca y nos vamos a vivir el espacio, vamos a sufrir mutaciones genéticas muy particulares que nos pueden dejar viendo de una manera similar. Entonces, ese muñequito verde que nos imaginamos realmente puede que sea nosotros en un futuro. Y eso tiene que ver con la paradoja de Fermi.
Sí. De hecho, hablando, cuando empezaste a decir todo eso, yo tuve, pues, ahora sí que, pues, el honor de hablar con un, pues, con un astronauta, con Robert Hood, y sí nos contó que una vez que uno va al espacio, o sea, pues, llega, o sea, sufren cosas, pues, como decías, mentales y pues, físicas. Ellos tienen ciertos aparatos de entrenamiento, pero de todas maneras, como no están bajo gravedad, pues, sus huesos empiezan a debilitar. O sea, en cuanto empiezan, luego sus huesos empiezan a debilitar. Y cuando llegan necesitan pasar, creo que es un mes en rehabilitación y haciendo ejercicio y toda la cosa para que puedan caminar entre ellos, o sea, para que puedan ya caminar solos. Porque si buscan cualquier video de cuando regresan de la estación internacional, los cargan porque no pueden sostener su propio peso. También dicen que los gustos cambian. O sea, por ejemplo, nos decía que él le encantaba el café y le gustaba mucho, ¿qué me dijo? El chocolate. Pero cuando llegó allá, el café le sabía mal, ¿sí? a lo que viene ahí atrás, que le sabía muy, muy mal. Aunque él se lo preparaba con lo que le gustaba, con lo que todo, no le gustaba. Y ya nunca le volvió a gustar. Y
el ya ni siquiera aquí de vuelta.
Ya ni de vuelta.
Wow.
Pero cuando, y el chocolate, por ejemplo, lo odiaba. Y cuando llegó allá, algo le prepararon y dijo, ah, pues qué rico está, ¿qué es? Y pues era chocolate. Uh-huh. Y son cosas que pues uno no se da cuenta. O sea que nunca se llegaron a imaginar que cambian gustos así, por ejemplo.
Sí. Entonces, por eso es que está muy interesante. Nos vamos a convertir en esos muñequitos verdes, cabezones. Porque eso también corrobora el hecho de que se hagan delgados, por lo mismo que si tienes un hueso débil o algo así, entonces no vas a poder soportar tanto peso, entonces tu misma masa muscular y
se reduce,
y lípidos, consigo. Todo se reduce. Entonces, para que en cualquier tipo de gravedad puedas sostener tu cuerpo.
Por eso en algunas películas, como por ejemplo, ¿cuál era la de?
¿Wally?
No, no Wally, la de.
No, Wally no.
La del marciano. La de Mark Wahlberg, el que se queda.
Ah, la de
The
Martian.
Sí, la de The Martian.
Sí.
Por ejemplo, la nave está muy interesante en la que. O sea, en la que van, porque tiene gravedad simulada. O sea, no sé si se acuerdan que en el centro de la nave tenían una parte que iba girando.
Sí,
que
pues, era lo que. Interestelar también es Interestelar uno de los ejemplos.
Uh-huh. O sea, sí, porque por ejemplo, pues de las películas, ¿no? Que ponen así que activar gravedad artificial, pues eso no va a jalar. O sea, la gravedad la queda mucha masa concentrada y pues no es como que vayas a quitar y agregarle masa a tu nave para.
Sí. O sea, bueno, siempre se ha visto como algo ficticio, pero ya hay maneras de fundamentarlo, de tener una teoría en base
a. Giras algo muy rápido, tienes gravedad. Uh-huh. Digo, sí, sí. Estás girando a velocidades muy altas en el espacio, pero.
Sí, o sea, pero las fuerzas centrífugas y centrípetas.
Sí. Yo siento que sería ir como en un barco o algo así, que te empiezas a marear. O.
No tanto.
Bueno, es que estás en cero gravedad, estás en el espacio, tiene que ser diferente el agua, pero. Sí, es.
El concepto es similar.
Sí.
Pero como diría mi buen amigo, el. ¿Cómo se llama? ¿Jesse? ¿O algo así? ¡Science, bitch!
¡Ah, ya! Me quedé así.
¿Qué? ¡Ah, amigo, ya! ¡Ah, ese vato!
Entendí la referencia.
Nice. ¡Science, bitch! Entonces. Gravedad artificial y shit.
Sí.
Aliens y esas cosas.
Entonces, ese tipo de tecnología está muy chido pensar en todo eso.
Pues digo, yo no considero que esté todavía tan. Que ya esté tan distante.
No, o sea, si nos ponemos a pensar Star Trek, la serie, cómo estaba antes, tenía tabletas.
El chicharo.
los comunicadores. Y todo eso ya estaba en una serie acerca del espacio. Y ahorita tienes una tableta, puedes cargar una tableta y no te pesa más que un plato que te sirves ahí.
Pesa menos que un cuaderno.
Sí, pesa menos que un cuaderno. O sea.
Like,
eso está muy padre.
Pues está en la serie de Alien, como en las computadoras así de. Como sí. Las computadoras viejas, así les prestaba que ya iban al espacio con ese tipo de tecnología.
De hecho. Fíjate que es interesante que ahorita en lo que va de la historia hasta ahorita, yo creo que ya ni siquiera tienen agendados más viajes al espacio. Porque es como ya no hay muchas cosas que estar descubriendo ahorita, nada más. O mandan sondas para hacer ciertas investigaciones, pero ya viajes tripulados ya casi no se están haciendo.
Están planeando hacer uno a Marte,
sí.
Y otro a la Luna. Un regreso a la Luna de parte de Estados
Unidos. Es que, no, y de hecho, China.
Nada más para mamar, para decir que sí pueden.
O sea, tiene un impacto ambiental tan. Perdón, Rarona, tiene un impacto ambiental tan cabrón como para decir, vamos a aventar 3 cohetes en una semana. O sea, no.
Bueno, sí es cierto.
Creo que China va a hacer viajes tripulados a la Luna, si mal no recuerdo. Creo que yo ya he leído algo. Uh-huh. China, sí. O India, uno
es
de esos dos.
Estaría padre que empezaran ya a poblar otros lugares, pero sí tienen que tomar mucha consideración en esos efectos que dices que tiene.
Deja todos los efectos. El problema más grande cuando tratas de mandar a alguien a vivir a otro lado es cómo se va a regresar. O sea, eso es un viaje de una vuelta. Porque toda la energía que te cuesta vencer la gravedad de aquí es una cantidad increíble de combustible y de otras cosas y de infraestructura.
Uh-huh.
Mandas una nave de 10.000 toneladas y llega ya una sonda de 20 kilos. O sea, una cosa así. Entonces, todo lo que te costó, ahora dices, ahora mandaste una personita bien de virucha que no va a poder cargarse ni a sí mismo en 10 años o en 5. Y ahora haz que ese tipo regrese. Y no va a tener que brincar muy fuerte y aterrizar en la Tierra. No, eso no funciona.
Exactamente.
Casi, casi. O sea, el problema es ese. Si vas a mandar a alguien, es para que ahí se quede y se va a morir.
Sí, pues de hecho ese es el plan de los Tesla. Viajes a Marte. O sea, quieren empezar a colonizar y que los primeros colonos se mueran ahí. O sea, si se puede armar un regreso, ya sería, pero más...
Pero no, es muy difícil. Porque sí. tendrías que mandar a todos los ingenieros... Tendrías que enviar a la NASA completa.
Sí, o sea...
Para que allá construyan un cohete y luego lo mande y luego la NASA se regrese para acá.
Sí, lo que es colonizar con gente común como nosotros, o sea, no va a ser fácil.
Yo siento
que... Obviamente va a ser décadas de que van a estar enviando científicos, investigadores, para ver cómo... Y pues gente que construyendo bases allá.
Pues se supone que 2030...
Viendo cómo van a ser sustentables allá, porque pues la comida es algo importante ahí.
Sí, la otra vez vi había una teoría hace un par de años, como unos 20 años más o menos, de cómo terraformar Marte. No sé si la llegaron a ver.
No, de contaminarlo.
Yo sé cómo es que termina esta que plática.
Lanzarle bombas nucleares. Sí,
esa me
era. Sí, había leído algo.
Que era, ¿cómo se llama? O sea, terraformarlo con bombas nucleares. Que tenías que estarle. O sea, le mandaban bombas nucleares y eso hacía que cayera el dióxido de carbono. Lo que podía. No, algo así estaba. O sea, como que tenía que. Que eso podía activar. Que el calor generado iba a que se derritiera el agua y que subiera empezando el ciclo del agua
y hacer una capa de ozono
y que empiece a hacer el ciclo de la
sí, del ozono, ¿no?
El ciclo del agua y ya que se empieza.
Creo que no hace mucho vi a Elon Musk poniendo Nug Mars, algo así, puso
me sacó
mucho de onda la
verdad. Si ya les aventó un Tesla y a Marte, ¿qué no va a hacer?
La cosa aquí es que hay un problema. La tierra en Marte no es fértil.
¿La hacemos fértil?
Mark Wahlberg es... Tú sabes que es ficción.
Si ya vas a hacer que sea habitable, es más fácil hacer que la Tierra sea fértil de alguna manera, porque puedes implementar todos los conceptos que hay de rotaciones de cultivos y esas cosas para que sea factible. El problema es primero hacer una atmósfera. Sin la atmósfera nada más va a estar vivo ahí. Ese es el problema.
Pues que eso también era lo de las bombas nucleares, porque al momento, como sueltan gran CO2, al momento de si hay alguna planta o algo que se pueda reproducir, puede crear más, pues crea el dióxido de carbono para que empiecen a reproducirse las plantas, así que pues eso era una de las cosas que tenían planeadas hacer.
Es que realmente, Dios mío, es un tema... muy difícil, que inclusive los científicos están batallando para contestar.
Bueno, después
ni siquiera tan lejos, hasta con la misma luna es algo muy muy avanzado, que con una gran inversión, décadas de investigación para pues aunque sea nomás hacer habitable la luna, o sea, hacer bases, sí.
Sí, no, pero pues realmente es un crecimiento que de poco a poco se va a hacer. Ahorita estamos de hecho en una montaña rusa de ¿cómo se dice? En una montaña rusa de... ¡Ay! Un segundo.
Neto que se iba a matar a Dani.
O sea, no, es que háganse de cuenta. Vamos a ponerle la Edad Media, vamos subiendo de poco a poco, Renacimiento, todas las otras partes, contemporáneo y luego actualmente, ¡fum! Estamos en una... en un crecimiento muy rápido de tecnologías. O sea, para dejarlo un poquito más claro, porque la verdad acabo de balbucear como por unos cuantos segundos. Así que sí. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Bla, 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 bla.
Bueno,
Bueno, ya volviendo un poco más pues al tema principal de Área 51 y todo eso. ¿Alguno de ustedes ha visto algo extraño así que hayan creído que sea alguien? ¿No? ¿Nadie?
Pues nada más muchas estrellas fugaces y una que parecía algo
muy... ovni.
No, es que realmente estaba enorme, parecía
Yo una vez, hace bastantes años, no sé, o sea, es lo más cercano que he experimentado con que me ha pasado. Una vez que iba a ir a Colorado a visitar a mi familia, iba en camión, iba pasando por Nuevo México más o menos, sí, ya Nuevo México estaba pasando en el camión, ya estaba oscuro y no tenía sueño. Yo no soy de las personas que suele dormir en el camión, avión, no puedo. Y estaba viendo hacia afuera, bien a gusto. Y de repente vi como que tres luces. Vi como tres luces a lo lejos parpadeando, pero así en diferentes tiempos. Y se me hizo muy extraño, o sea, es lo único que vi. Fueron esas como tres, cuatro luces que de repente parpadean de la nada, no volvieron a parpadear. Y me quedé sacada de onda y dije, ¿qué acaba de pasar?
Pues a mí lo más que me ha pasado en ese aspecto son cosas, o sea, paranormales, vamos a ponerlo así. Bueno,
Ese guarda lo para octubre.
No, sí lo va a tener que guardar para octubre. Aunque creo que ya lo toqué la mayoría en los primeros dos puntos suspensivos. Tristemente, se fue muy rápido el tiempo. Y la verdad es que, pues como digo, era como un tipo de meteorito. Estaba cayendo. Yo me acuerdo que iba por el McDonald's y era una bola de fuego cruzando el cielo. Fuera de pedo. No era. ¿Meteorito? Era un meteorito, sí. De hecho, creo que al día siguiente se apareció que cayó un
cuadro. Y luego reencarnaste como así. Neto. Me imaginé a Neto como un dinosaurio de repente. ¡Ay, no mames!
En el McDonald's de hace 3 millones de años. Sí, claro, me encanta.
Usaste muy bien su eslogan.
De hecho.
Oh, Dios mío.
No estamos patrocinados por McDonald's de una forma u otra. No,
¿te imaginas?
No quisiera.
Estaríamos obesos. ¿Eh? Si nos patrocinara McDonald's.
Sí. Oh, no.
Que nos sería así.
Puro sabor. No. Pura calidad. Ay, Wendy's o Carl Jr. No.
Ándale, Carl Jr. o nada.
Ajá. Wendy's o Carl Jr. o nada.
O Burger King. A mí me gusta.
O Chick-fil-A, aunque ni siquiera tenga aquí.
No, Carl Jr. o Wendy's. Wendy. Me dice ese colega. ¡Yay! ¿Qué te pasa? Okay. No, te sonó la tía.
Bueno, volvamos al tema principal, por favor.
Tampoco Taco Bell.
Ese está re feo.
Luego vamos a hacer nuestra lista de restaurantes favoritos. Eso va a estar.
No, son posibles.
Chicos, me recomiendo Chick-fil-A. Es el mejor restaurante de la vida. De
¿Cuál? Hashtag not sponsored.
Hashtag ya no vamos a tener ningún sponsor en la vida.
Hashtag tengo hambre.
Perdón por dos.
Estamos hablando en hashtag neta.
Hashtag sí.
Tú empezaste.
Te la aplicaron chido.
Tú empezaste porque empezaste a hablar de que estabas en el McDonald's y viste la bola de fuego.
Tú empezaste con el cringe.
Yo empecé en el McDonald's de.
El cringe empezó
desde el triángulo.
Tristemente, generalmente.
Me imaginé cómo se debió haber dado la evolución de una bacteria o algo así para llegar a ser un McDonald's.
Es que realmente. Yo me acuerdo muy bien de ese momento. Porque sí vi una bola así.
Yo pensé que de cuando eras un dinosaurio.
No, o sea, se estaba despedazando en el
aire.
Entonces era un cometa.
No, pero, vamos a ponerlo así. Yo lo veía el tamaño del foco, cruzando así.
No, por eso, pero nunca cayó.
No, estoy seguro. Porque se escondió atrás de McDonald's.
Oh, no. Entonces tuviste que entrar. Eso es una campaña publicitaria, a mí no me engañes.
Viste un hada o algo así.
Yo creo que nos está patrocinando.
Secretamente. Lo está patrocinando a él. O sea, a él le van a dar una Big Mac y a nosotros no.
Oh, no.
Le están pagando nada.
Yo
más
quiero un Apple Pie.
Oye, no, pero cuando el meteorito, por lo general, o sea, sí se puede evaporar, porque pues la erosión del viento y
hace todo eso. Al día siguiente salió la noticia que en Cuauhtémoc había caído uno.
¿Estabas en Cuauhtémoc?
No, estaba aquí en la ciudad.
En McDonald's.
Se vio cruzando por el espacio. Como que les estaba destrozando en el camino. O sea, no estoy jugando, realmente le pueden preguntar a.
No, sí, te creo.
Sí, o sea, sí. Y no digo lo de McDonald's porque nos patrocine McDonald's o porque me patrocine McDonald's. Ya quisiera que me patrocine. No, o sea, realmente. Solo ha habido una hamburguesa que realmente me ha gustado en McDonald's.
La que tenía un Dorito.
¿Dorito?
No. Mejor hablamos de esto fuera del podcast porque no, la gente va a pensar que sí nos patrocina McDonald's por las 20 veces que hemos dicho su nombre en una edición.
Y lo sigues diciendo.
¿Hablar de qué? ¿De quién? ¿De McDonald's?
21.
McDonald's, patrocínanos, por favor.
22.
No, este programa no ha sido patrocinado por McDonald's.
23.
Por MC.
Ahí está, lo dije.
24. ¡No lo dije! Es la misma.
Es que no dijiste McDonald's.
25. Pensé que ibas a hacer el meme. Please stop. ¿Sabes qué es más gracioso que 24? Yo, 25.
Sin comentarios.
Perdón. Un aplauso por el intento.
Ay, ¿qué clase de meme es
ese? No es un meme, es exacto. Es un chiste malo. Lo siento, por seguridad, ahí está.
Es como el del... Es como el... Oh, es no, como de nuevo. El chiste de los tiburones. Oh, shit, ¿lo han escuchado?
No. Oh, sí, ya.
Es hermoso, es oro que puro. No, cuente, que no, no, no cuente. Se los voy a enseñar ahorita.
Es un, es un video, emisión. Es un video, es un video. Ahorita lo enseñamos. Ahorita sí, ya, para
este, bueno, ya creo que ya...
Hacer una edición de chistes malos.
Sí, de hecho, viene una emisión de Dad Jokes.
Sí, viene integrada la emisión de Dad Jokes para un futuro.
Te amo, pa, pero fue un mal chiste. Porque estuvo muy malo.
¿Y qué bueno, gente, se ríe de tu fracaso.
Creo que esto fue todo por nosotros. Este, hemos terminado en una nota muy diferente a la que empezamos, pero
oh, yeah.
Eso pasó en el Zodíaco y
fue muy gracioso.
Es uno de los una de las mejores emisiones que hemos tenido por tanta risa. Uh-huh. Así que creo que ya es todo por nosotros. Agradecemos a nuestros patrocinadores.
McDonald's
y a Globalcom.
McDonald's está todavía en aún no,
en lista de espera.
26.
Sí. Necesitamos que
no,
que
ya espera. 28. Lo dijeron tres veces en el lapso de 3 segundos.
Oh, vaya.
Bueno, ya vamos a cerrar para que ya puedan irse a dormir las personas que, o sea, no vivan aquí en la ciudad.
Es viernes, como
la nada. Nadie lo sabe. Yo iría a dormir, nadie. Si no estuviera aquí me estaría dormida.
Nadie se duerme a las 9:21.
Perdón, sí, me gusta dormir temprano.
Bueno,
eres una ancianita.
Ok, creo que vamos a cerrar el punto. Ay, porque Pau, lo siento.
Es que la señora ya se quiere dormir.
Ya siento eso, señora.
Estoy sentada.
Ok.
Eso sí, ya, señora.
Esto fue todo por TCM Crew y por los invitados especiales. Se despide Neto.
Se despide Pau.
Se despide Daniel.
Se despide Marce.
Luca.
Benjamín.
Esto fue todo. Adiós. Sí, no, ya no puedo seguir con esto. Están despedidos.
Bye. Yeah.